Sigue haciendo calor. No es noticia porque es el mes de julio. Hay aviso naranja por calor en el noreste, el centro, el sur peninsular. En Córdoba 43 grados. En el resto se van a alcanzar fácilmente los 36. Tormentas en montañas de la mitad norte, en Sierra Nevada también. Y también lloverá en el extremo norte y en la Comunidad de Madrid. A ver si la lluvia, pero no sé, alivia un poco esta sensación de bochorno y de sofoco. De salir a la calle a determinadas horas del día, bueno, pues es una tortura. Ponerse a caminar por una ciudad bajo la solana que cae a plomo con, vamos, un palomazo que, ¿para qué te cuento? Es una barbaridad. Pero es que a veces no hay más remedio. A veces no hay más remedio que coger el tren. Empiezan las vacaciones de los que se las toman en julio. Y el tren es un buen sistema para llegar con la alta velocidad a plazas particularmente estivales. A la provincia de Málaga, por ejemplo, ¿no? A la provincia de Cádiz. Y esto, saben bien lo que significa cuando se estropea una catenaria, tal y como pasó ayer, los que se llevaron casi 12 horas metidos en un tren, perdidos en medio del campo, esperando que alguien les contara algo, esperando que alguien viniera a remolcarles, o otro tren en la vía contraria parara y pudieran cambiar. No es fácil, ¿eh? Bajar de los trenes en no andenes, con maletas, con personas mayores, con niños, bueno, en fin, eso es ir a ninguna parte. Pero en lo que hemos visto en la estación hoy de Madrid a Atocha, los trenes van recuperando la normalidad, pero es que el atasco era tan enorme ayer martes en la línea Madrid-Andalucía, que claro, poner eso en marcha, bueno, eso cuesta muchas horas. Piensen ustedes que hay trenes cada cinco minutos, prácticamente. Si no es un Nirio, es un AVE, si no es un Uigo, si no es un Hablo, si no es... Bueno, un espanto. Un tren Madrid-Málaga originó un tapón. Se quedó parado en Toledo en la tarde, noche del lunes, y tardó 18 horas en llegar a su destino. Y eso, bueno, imaginen el efecto dominó que provoca, no solo en un sentido, en los dos sentidos. Ayer en la estación de Santa Justa de Sevilla, a eso de las 11:45, anunciaron que la famosa catenaria ya se había arreglado y hubo hasta quien aplaudió de alegría. Pero es que tres horas después seguía habiendo gente que no veía su tren ni por asomo. Porque los retrasos se acumulan y hasta que no se pone en orden, pues pasan muchas horas.
Esto ha sido un descontrol, una pesadilla. Que llevamos ya 13 horas dentro de un tren.
Una vez tras otra, y es raro coger el tren y que no ocurra nada.
Esto yo nunca pensé que lo iba a vivir.
La situación que estamos viviendo es totalmente nefasta. Más que por la tardanza, por la información que nos dan.
Aquí estamos, abandonados. Esto es una maldita vergüenza. Esto es una maldita vergüenza. El problema es que nadie toma responsabilidad de absolutamente nada, ¿eh?
El problema no es de las compañías ferroviarias, no es de Renfe, ni de Irio, ni de Uigo, ni... El problema es de la infraestructura. Si no hay electricidad, si no hay catenaria, si no hay vías, si no hay el tren, pues eso es un sofá para echar la tarde o la noche. Ahora toca cruzar los dedos para que la siguiente gran incidencia tarde mucho en venir. Pero aquí, quien más que menos, aprovecho que a lo largo del verano vamos a tocar de nuevo, a más de uno le va a tocar el pastel de verse secuestrado en un tren en medio de un páramo. Y sin que el gobierno se moleste ya ni siquiera en comentar este enorme problema en el Consejo de Ministros. Ayer todo este ejército, el Loro Park, este que forma el gobierno de Sánchez, no hizo ninguna mención al jaleo que había en muchas estaciones de la mitad sur peninsular. O sea, estos tíos se han propuesto que los españoles se acostumbren a que esto sea normal. O sea, que cualquier día 30.000 personas, medio centenar de trenes se vean afectados por un caos ferroviario y aquí no pase nada. Esto es como los apagones en Cuba. Vale, pues resignación y hasta la próxima. Aquí el gobierno escurre el bulto, no digamos ya el ministro, el dedo tonto del gobierno, que es Óscar Puente, este incapaz e inútil, que todavía no ha dicho ni pío. ¿Qué pasa con los servicios públicos en general para que pagando más impuestos que nunca, recaudando más que nunca el gobierno, los servicios que reciben los contribuyentes dejen cada vez más que desear? Bueno, hoy asistiremos a dos cosas. Una, que Yolanda Díaz pare las máquinas porque le va a cantar a las 40 al PSOE, dice ella. En la comisión de seguimiento del pacto de coalición, un teatrillo. Porque está ni va, como ustedes se pueden imaginar, no va a dejar caer el gobierno. Más que nada porque ahí tiene 5 ministros que da la sopa boba, que no hacen nada. Pero bueno, oiga, esto ya lo confirmó en la última sesión de control al gobierno. De esa reunión ya veremos si salen con medidas de verdadera regeneración democrática o si no, pues yo no sé, escuchen.
Lo que estamos viviendo en España es muy grave. No quiero poner paños calientes, porque no los hay. Es tan grave que mañana hemos instado al Partido Socialista a convocar de urgencia la comisión de seguimiento del pacto entre ambas formaciones políticas, porque hay que actuar ya.
Bla, 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 bla. Se está obligada a poner cara de velocidad para que no la acusen de complicidad con la corrupción, que es lo que está haciendo Yolanda Díaz y el resto de socios de gobierno, que ya le ha dicho a Feijóo que de moción de censura nada. Junts ha dicho, hombre, si vienen a hacerse una foto con Puigdemont, pues a lo mejor hablamos. No ha caído en ese error el Partido Popular. El gobierno de Sánchez está sostenido por una cuadrilla que se ha racimado para la rapiña y el desguace del Estado. Todos los socios de Sánchez, desde los comunistas a los independentistas, pasando por los filoterroristas, están por la destrucción de la España del 78. Y el pendejo está por dar lo que haga falta con tal de continuar en el poder. Algunos dicen que Núñez Feijóo también ha tenido que sobreactuar para que Vox no le acuse de no hacer nada y esas cosas, pero diga, bueno. Pero este movimiento ha sido gloria bendita para que la sociedad española pueda visualizar cuál es el panorama. Que hay una serie de partidos que están instalados en el cinismo. Sumar, el PNV. El PNV lo único que ha hecho es ganar tiempo hasta el miércoles. No, escucharemos a Sánchez en el Congreso y ver. No harán nada. No harán nada. Moción de censura exitosa no puede haber a día de hoy, a pesar del escándalo que hemos conocido. Y luego, ¿qué me dice usted, Herrera, de esto de Santos Cerdán? Ya pues, ha pasado la segunda noche la presión de Soto del Real. Hay informaciones que, claro, en el PSOE están inquietos porque el entorno de Cerdán ha dejado caer que, según cómo, este podría tirar de la manta. Bueno, ya veremos. En la cárcel ahorma al más pintado, ¿eh? Y una vez que te ves ahí con tu kit de higiene personal, tu preso de confianza, tu celda, hay muchas fortalezas que se vienen abajo. Ayer la cadena COPE avanzaba a través de Juan Baño que a las 3 horas de estar en Chirona, Santos Cerdán recibió su primera visita, la del abogado Jacobo Teijelo, uno de los fontaneros de las cloacas del PSOE, uno de los que trataban de destruir a la UCO. Te da una idea de que el PSOE tiene mucha intención de mantener una buena conexión con Santos Cerdán y seguramente para que no le dé el siroco en la cárcel y no se ponga a tirar de la manta. ¿Lo hará o no lo hará? Pues ya veremos qué es lo que ocurre con eso y con otras cosas. Ahora, si les parece bien, resumimos toda la actualidad del día. Conocemos todo lo que es noticia en España y en el mundo y Álvaro nos cuenta exactamente cuáles son las líneas generales de información del programa de hoy. Álvaro, buenos días.
Herrera Incope. ¿Qué tal, Herrera? Buenos días. Noche dura para los bomberos y los servicios de emergencia que están trabajando en los diferentes incendios que tenemos por España. El peor en Lérida, donde 2 personas han muerto en la localidad de Cosco por un fuego que ha arrasado cerca de 5.000 hectáreas y que ha dejado mucho miedo entre los vecinos de la zona.
Hombre, miedo, han pasado miedo. Había gente que ya estaba planteando dejar el pueblo porque estaban asustados. Yo he llegado y está mi hija aquí también asustada y hay mucho, bueno, hay humo, hay una luz rara afuera en el exterior, y pero está lloviendo y eso es lo que yo creo que nos va a salvar.
Además, tenemos a esta hora activos otros 6 incendios, uno en Cádiz ya controlado, los 2 de Sevilla y Lugo que han conseguido ser estabilizados, y sumamos otro fuego más en Jaén y 2 en la provincia de Orense. Por lo demás, estamos ya en el segundo de los 3 días de huelga de jueces y fiscales contra las reformas que quiere establecer el Ministerio de Justicia. Ayer el seguimiento fue del 75%. Enseguida ampliamos más detalles de estos paros. A todo esto, lo contaba Herrera ahora mismo, seguimos en plena ola de calor. Hoy el norte peninsular va a disfrutar de un pequeño respiro los termómetros, no así la zona sur, donde se van a volver a superar los 40 grados. Y en el sur, en concreto en Sevilla, continúa la cuarta cumbre de la ONU para la ayuda al desarrollo. Allí sigue Pedro Sánchez, aislado de todo el ruido del encarcelamiento de Cerdán y de la presión de sus socios para mantener viva la legislatura. Además de confirmar el compromiso de España para gastar el 0,7% del PIB en ayuda al desarrollo, el presidente ha aprovechado para criticar a aquellos países que recortan gasto en esta partida. Crítica velada de nuevo a Donald Trump.
Apelo a reafirmar y redoblar nuestro compromiso con la solidaridad. Precisamente ahora, cuando otros se baten en retirada, es cuando debemos enarbolar el estandarte de la responsabilidad y la prosperidad compartida.
En Valencia ha comenzado la comisión del Parlamento Regional que investiga la gestión de la Dana. Los primeros en comparecer han sido varios técnicos que han afirmado que las obras previstas en el Barranco del Pollo hubieran reducido los efectos de las inundaciones el día de la tragedia. Es también noticia que el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de la Ley de Consumo Sostenible. Esta norma va a vetar la publicidad de la gasolina, también la de los vuelos cortos, y esto es importante, va a regular la reventa de entrada para espectáculos. Y del exterior, volvemos a hablar de Donald Trump, que ha visitado la recién inaugurada Alligator Alcatraz. Allí van a ir los inmigrantes ilegales a la espera de ser repatriados. Estamos hablando de una cárcel construida en Florida, en medio de un gran pantano rodeado de caimanes y de serpientes pitón. Detalles sobre el que bromeaba el presidente.
Ese es el concepto. No es un buen negocio para ellos. Las serpientes son rápidas, pero los caimanes más. Así que vamos a enseñarles cómo huir de un caimán si se escapan. Que no corran en línea recta, que lo hagan en zigzag, y así sus posibilidades aumentan aproximadamente.
Bueno, durante esta visita Trump también se ha enterado de que el Senado ha aprobado, gracias al voto de calidad de su vicepresidente Vance, su proyecto de ley fiscal después de 24 horas de debate. Una ley que va a hacer que Estados Unidos deje de ingresar entre 4 y 5 billones de dólares los próximos años. Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid ya está en cuartos de final del Mundial de Clubes. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Álvaro. Victoria por la mínima, pero segundo partido consecutivo dejando la portería a cero, el Real Madrid se impuso 1-0 a la Juve, de nuevo con gol del canterano Gonzalo, que sigue de dulce. Los blancos miran ya al sábado, cuartos de final de este Mundial, ante el Borussia Dortmund, que ha ganado esta madrugada 2-1 al Rayados de Monterrey. Esos cuartos de final del Mundial los pondremos en marcha a partir del viernes. En las cosas de casa ya tenemos calendario para la temporada 25-26. La Liga va a arrancar el fin de semana del 15 de agosto y el Barça va a comenzar la defensa del título en Mallorca. El Real Madrid va a arrancar ante Osasuna, pero podría haber aplazadas sus primeras jornadas si sigue vivo en este Mundial. El calendario completo lo puedes consultar ya en cope.es. Y en baloncesto, Chus Mateo no va a seguir como entrenador del Real Madrid. A falta de oficialidad, todo apunta a que Sergio Escariolo va a ser su sustituto. Escariolo, que por cierto, hoy va a dar la lista oficial de la selección española para el europeo de este verano.
Herrera en COPE.
Estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
En la Europa del futuro, en el mundo incierto que se nos viene encima, el que quiera defensa va a tener que pagarla. Y pagamos todos a la vez y todos lo mismo, como cualquier comunidad de vecinos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en repsol.es.
Hola. estudiamos un pelo y a mí me dejan aquí hoy en Madrid, seguro, vamos, 100%. Claro, yo tengo cosas que hacer, o sea, que yo tengo una vida. No, es que hay un fallo ya, pero es que la gente, todo el que está aquí tiene una vida.
Que viajamos mucho, hacemos viajes internacionales y siempre nuestra principal pega es trayecto de Renfe. O sea, después
de hecho, son Fran y David, usuarios habituales por trabajo de la alta velocidad. Su gran temor es coger un tren y no llegar a tiempo a su destino. Es seguramente el temor con el que se levantan a esta hora los que tengan para hoy un billete de AVE hacia el sur. Y es que a pesar de que la incidencia que provocó el quinto caos ferroviario en lo que va de año se solucionó a media mañana y que poco a poco durante la jornada se fue normalizando el asunto, la situación, la duda es si los trenes previstos para este miércoles van a salir a su hora. Bueno, pues para resolver esa duda nos situamos en la estación de Atocha. Allí se encuentra Arturo Ayestarán. ¿Qué tal, Arturo? Buenos días.
Muy buenos días, Álvaro.
Creo que el primer tren que salía dirección Andalucía esta mañana era uno dirección Málaga, a las 6 y 11 minutos. ¿Ha salido ese tren a su hora?
Tenía que salir a las 6 y 11, ha salido a las 6 y 12. Podemos decir que ese tren con destino María Zambrano ha salido bastante puntual. Y de momento, en los carteles de salida que tengo delante no pone que haya trenes cancelados ni retrasados. Algunos de los próximos que veo hacia Barcelona o Puerto Llano tienen ya su vía asignada y la gente está bajando a coger sus trenes con total normalidad. Aunque cuando he llegado a Atocha todavía había por aquí personas que han sufrido retrasos provocados por el caos de ayer que se han extendido hasta bien entrada la madrugada de este miércoles.
Hoy hemos llegado aquí 2 horas más tarde de nuestra hora. Hemos salido de allí a la hora que teníamos que estar ya en Atocha.
¿Y tiene usted un poco de miedo, imagino, ahora mismo?
Bastante, porque no sabemos. Como antes hemos llegado aquí 2 horas de retraso, pues ahora no sabemos. No sabemos nada. Ah. A ver qué pasa.
Ella es solo una de las 15.000 personas que ayer y una vez más se vieron afectadas por estos cortes de línea en un día además especialmente complicado al ser una fecha que miles de personas en nuestro país escogen para iniciar sus vacaciones. Por ese motivo resultan bastante irónicos, Álvaro, los carteles del Ministerio de Transportes que recubren toda la estación de Atocha, cuyo lema de campaña es «Disculpen las mejoras».
Por lo menos, Arturo, tú no tienes que coger ningún tren, ¿no?
Agradecidamente no.
Eso es lo que ganas. Gracias, Arturo. Por cierto, que para los más de 26.000 afectados por el caos de ayer pueden reclamar, además del importe de su billete, todos los costes generados por esos retrasos. También los gastos de alimentación, de alojamiento, en caso de que hayan tenido que buscar por su cuenta un hotel. Santos Cerdán ha pasado su segunda noche en la cárcel de Soto del Real, de nuevo ha dormido en el módulo de ingreso después de haberse entrevistado ayer con un trabajador y un educador social de la prisión. Son ellos los que tienen que decidir a dónde trasladan al exsecretario de organización del PSOE. Ya contamos que lo más probable es que sea trasladado a los llamados módulos de respeto, donde va a coincidir con otros presos de delitos financieros. Una imagen, la de Cerdán en la cárcel, que el gobierno califica de desgarradora. Una situación que hasta su socio de gobierno, Sumar, califica de muy grave. La vicepresidenta Yolanda Díaz pide al PSOE ir un paso más allá. Ya no vale, dice, eso del perdón.
Ver entrar en la cárcel al número 2 del Partido Socialista es una vergüenza. Hay que actuar ya. Medidas de regeneración democrática contundentes, el giro tiene que darse. Las explicaciones tienen que darse. No va de un comité federal. Esto es un problema de país ya.
Precisamente hoy, a las 10 de la mañana, PSOE y Sumar se reúnen en el Congreso para abordar esas medidas, esa respuesta a esta crisis. Y es que aunque la salud de la coalición puede resentirse por este caso de corrupción, nunca se va a llegar al punto de una ruptura. Por eso, a pesar de todas estas dificultades, desde Moncloa se insiste en el mensaje de que el bloque de investidura no se va a romper y que van a llegar hasta el 2027. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La salud de la coalición puede resentirse con la imagen demoledora de Santos Cerdán en la cárcel, pero nunca hasta el punto de una ruptura. Al revés, a su blindaje debe servir la llamada consultas de Sumar al PSOE, la convocatoria de la Comisión de Seguimiento del Pacto para definir estrategias frente a la corrupción, además de imprimir un nuevo giro de izquierdas al mandato. A la reunión van a ir en representación socialista María Jesús Montero y Félix Bolaños. La delegación del socio minoritario estará encabezada por Ernest Urtasun en la Moncloa. Lo aseguran estar muy alineados con Yolanda Díaz y compartir su indignación escenificada estas últimas horas. El plan se mantiene en el intento de llegar a 2027, con el apoyo además de los socios de investidura de los que el entorno presidencial se siente seguro, y ello aun cuando admiten que el escenario es más difícil que hace 3 meses, pero rechazan pagar el precio de entregar el poder al PP, a quienes, según endosan textualmente, protegen la corrupción.
Lo avanzábamos hace unos minutos. Ya tenemos en marcha la segunda de las tres jornadas de huelga convocadas por 5 de las 7 asociaciones de jueces y de fiscales. La primera jornada, la de ayer, tuvo un seguimiento del 75%, es decir, pararon 3 de cada 4 miembros de la carrera judicial. No hay datos de juicios aplazados. Una estimación que han realizado los propios convocantes de estos paros, ya que ni el Ministerio de Justicia ni el Poder Judicial han querido hacerla. Y no es la primera vez que sucede, como ha explicado la linterna de COPE, Luis Ortiz Vigil, que es magistrado de la Audiencia de Asturias y también miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial, Francisco de Vitoria, una de las convocantes.
Es que ya es la cuarta, quiero decir, y las tres veces anteriores en las que yo participé, las tres veces anteriores pasó algo parecido a lo que ha ocurrido esta vez, que el Consejo General del Poder Judicial, en nuestro caso de los jueces, pues dijo que no sabía muy bien y que no fijaba servicios mínimos. Básicamente se ponen de perfil, sí.
Hay satisfacción entre los convocantes por ese 75% de seguimiento, aunque lamentan tener que haber llegado a este punto. Lo peor es que el Ministerio no les ha llamado para sentarse a negociar y poder llegar a algún tipo de entendimiento en esas reformas. Además está el asunto de la tramitación parlamentaria. Va a ser urgente, es decir, hay menos tiempo y menos flexibilidad para hacer cambios en unas reformas que conllevan varios riesgos. Los ha explicado en el Mediodía COPE Fernando Portillo, juez y portavoz del Foro Judicial Independiente.
Atribuir actualmente a la Fiscalía la instrucción de los delitos es un riesgo para la investigación de los casos de corrupción, sí o sí. Pero es que además la reforma que se pretende establecer quiere una vez más aumentar el control político de esos futuros fiscales instructores mediante la dotación de mucho más poder al Fiscal General del Estado, que nombra directamente el gobierno, y reduciendo lo que son los límites y las garantías de autonomía que tienen los fiscales.
¿Y qué dice el gobierno? Pues siguen en su línea de respetar este paro y de defender también esas reformas que, a juicio de la ministra portavoz Pilar Alegría, van a modernizar la justicia.
Una reforma modernizadora de la justicia de nuestro país que, bueno, que desde luego creemos que tiene importantes virtudes. Respetar las acciones convocadas tanto para mañana como para hoy, para mañana, de diferentes asociaciones judiciales, también por parte de fiscales y también, por supuesto, respetar a aquellos que no decidan no hacerlo.
Abrimos ahora la carpeta de asuntos económicos con dos noticias importantes que debes saber. Primero, que a las 9 de esta mañana vamos a conocer los datos de paro registrado de junio. ¿Cómo se ha comportado el empleo a las puertas del verano? Se esperan que los datos sean positivos debido a la campaña de contratación del verano. De hecho, ya en mayo empezó a notarse, con la hostelería firmando el 40% de los nuevos trabajos. También vamos a comprobar si la ralentización del empleo que nos dejó ese mes de mayo se ha mantenido también en junio. Y la segunda noticia económica de las últimas horas es el movimiento que ha realizado el Banco Sabadell. Vende su filial británica TSB al Banco Santander por más de 3.000 millones de euros. Solo falta el ok definitivo de la Junta Extraordinaria del Sabadell, que se va a convocar en breve. Una operación que puede provocar que el BBVA tenga que mejorar su oferta inicial en la OPA a los accionistas del Sabadell, ya que gracias a esta venta van a recibir un dividendo mayor. Más detalles, Marta Ruiz.
No se trata de un movimiento inesperado, pero aún así supone una piedra más en el camino del BBVA por hacerse con el Sabadell. El banco catalán ha cerrado un acuerdo para vender TSB, su filial británica, al Santander, que podría llegar a pagar hasta casi 3.400 millones de euros si finalmente la Junta de Accionistas del Sabadell ratifica la decisión del Consejo de Administración el próximo 6 de agosto. El presidente del Sabadell, Oliu, defendía la operación en un vídeo interno al que ha tenido acceso COPE.
Estamos muy satisfechos con esta operación. Es beneficiosa para la entidad, sobre todo para nuestros accionistas. Esta venta es favorable a sus intereses y por eso se realizará con independencia de si la OPA sigue adelante o no. Con el valor generado con esta operación, nos comprometemos a pagar un dividendo extraordinario en efectivo de 2.500 millones de euros.
Este movimiento llega después de que el BBVA haya seguido adelante con la OPA a pesar del endurecimiento de las condiciones por parte del gobierno y le obliga a afinar una nueva propuesta que sea atractiva para los accionistas del Sabadell.
Y la llegada del calor y del verano van a hacer que hasta 10.500 camas cierren hasta septiembre por falta de personal. A esto se suma además la suspensión de consultas, pruebas y operaciones. Esto repercute también no solo en la salud de los pacientes, sino en los médicos y enfermeros que tienen que trabajar más. Carmen Lavallén.
No es solo que no se sustituya a los profesionales sanitarios de vacaciones, sino que en algunos puntos, debido a la proliferación de veraneantes, son necesarios refuerzos, pero el sistema funciona al ralentí, como explica en COPE Tomás Cobo, al frente de la organización médico-colegial.
Para haber menos agendas abiertas, obviamente se alarga el tiempo que el médico va a tardar en ver al paciente, ¿no? Y en las zonas turísticas pues aún hay mayor impacto.
Para los profesionales sanitarios supone duplicar el trabajo que hacen, más estrés y más riesgo también para su propia salud, como denuncia la portavoz del Sindicato de Enfermería SATSE, María José García.
En algunos servicios de salud termina tan solo sustituyéndose en torno al 40-50% de la plantilla.
Para los pacientes, estos recortes de personal suponen un retraso en la atención médica y en los diagnósticos y cirugías que pueden agravar su situación.
A las 6:30, a las 5:30 en Canarias, vamos a repasar esta y otras informaciones aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Las pymes no paran de bailar el temazo del verano. ¿Has escuchado ya Verifactu? Prepárate para la facturación electrónica con Holded, tu software de facturación y mucho más. Very, very
good with Holded. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Por eso son tan buenas y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarte, por ejemplo, hasta el jueves, dos bolsas de 500 gramos de judías verdes extra por 4 euros en tienda, web y app.
Ofertas solo tres días en frescos, cada martes y viernes en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Al otro lado de la pista hay una cuenta corriente que te da un 2% TAE. Y solo hasta el 2 de julio, 300 euros por tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. ¿Quién la quiere?
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros en 12 meses. 2,018 TAE. 2% TIN. 400 euros de intereses en el año. Liquidación mensual.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Tengo que hacer una reserva de última hora.
Placer o trabajo.
Da igual.
Un momentito que hacemos el registro. Nombre, por favor.
Opor.
¿Y apellido?
Tunidad.
¿Me lo puede repetir?
No.
La oportunidad no se repite. Aprovecha los Pro Days de Citroën con condiciones irrepetibles en toda la gama del 1 al 19 de julio. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Té frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbuja. Don Simón, té frío Don Simón, melocotón.
Té frío Don Simón, ahora un litro y medio a un euro.
El campeonato de motociclismo está al rojo vivo. No te pierdas la nueva prueba de la...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que no te puedes perder es el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Así suena lo más in the Bosch.
Este frigo es invisible. Like a Bosch. Es inmenso, es increíble.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia. Carglass repara.
Al caer la tarde, Expósito.
Sueldos un 45% inferiores a la media, contratos temporales o parciales y escasas posibilidades de acceder a una vivienda digna son solo algunas de las barreras a las que se enfrenta la juventud española. Hablamos de los jóvenes y la brecha generacional que existe en España.
10 años, me veo trabajando, me veo ya pues viviendo en una casa con pareja y que en aras de formar mi familia.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE,
estar informado.
Seis y media de la mañana, cinco y media en Canarias, de un día que promete ser igual de caluroso que el de ayer, que alcanzó en algunos lugares, Córdoba y Sevilla, sensiblemente, la muy agradable temperatura de 43 grados con el aditamento de la humedad del Guadalquivir, que en el caso del calor no es tanta como en el caso del frío, al menos en estas localidades, pero vamos, que se dejaba notar. Y con altísimas temperaturas en muchos otros lugares de España que no son los clásicos. Hoy va a ser así. Si ustedes hoy tienen que pillar algún tren, sepan que bueno, se va normalizando la circulación de la alta velocidad en la línea Madrid-Andalucía, pero que eso cuesta mucho ir sacando todo lo que había por ahí pendiente. Y dejando que la gente... hay gente que ha perdido un día de vacaciones directamente. Cuando no han tenido que vivir el suplicio de estar... 12, entre 12 y 18 horas metidos en un tren, perdidos en un páramo. Por, ya saben ustedes, el problema de la catenaria. De lo que no han explicado, ni han dicho, ni han justificado por parte de Adif, ni del Ministerio de Transportes, absolutamente nada. ¿Por qué se producen esos fallos que además, desgraciadamente, no podemos evitar? Por lo que se ve que se vuelvan a producir mañana o pasado, vaya usted a saber cuándo. Sembrando la sensación de que en España los servicios públicos no funcionan. No funcionan. Cuando no hay un apagón, hay lo que ustedes han visto en la línea de tren por un agujero negro que hay en la catenaria, que es lo que más temen los maquinistas de las compañías ferroviarias, a la altura de la Sagra, más o menos. O sea, la Sagra entre la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha. Pero bueno, Santos Cerdán ha pasado su segunda noche en la prisión de Soto del Real, con toda la inquietud, lógicamente, que se siente en el Partido Socialista ahora mismo, porque algunos creen, efectivamente, que la prisión reblandece mucho las voluntades. Y puede hacer que considere Santos Cerdán la posibilidad de contar algunas cosas más. ¿Dónde está la clave de esta cuestión? En una parte del auto del juez Puente, cuando el juez Puente dice que efectivamente sospecha de grandes comisiones para personas físicas y personas jurídicas. Y ahí, en personas jurídicas, es decir, se está refiriendo al Partido Socialista, donde al Partido Socialista y Moncloa le entran los siete males. La cárcel ahorma al más pintado. Y una vez que estás ahí dentro, las fortalezas, las convicciones, hombre, se pueden venir abajo, ¿no? El sanchismo no quiere romper el cordón umbilical con su arquitecto. De ahí que, como avanzaba Juan Baño aquí en COPE, a las tres horas de estar en la cárcel, Santos Cerdán, el cerdanismo en sí mismo, recibió su primera visita. Y cómo no, era de ese perejil de todas las salsas que estaba en el equipo de Cerdán. En el equipo de Cerdán, junto a Leire Díez, el abogado Jacobo Teijelo. Uno de los fontaneros de las cloacas del PSOE. Uno de los que trataron de destruir a la UCO. Menudo elemento, este sujeto. Eso te da una idea de que el PSOE tiene mucha intención de mantener una buena conexión con Santos Cerdán, que no le dé el siroco y que se ponga a tirar de la manta. Pero además, Ábalos sigue dejando algunas perlas aquí y allá, y lo último que ha declarado en OK Diario es que el 28 de septiembre del 23, Sánchez le invitó a Moncloa, que eso de por sí ya sería noticia. Pero es que, según Ábalos, Sánchez le invitó a Moncloa para decirle que la UCO estaba investigando a Coldo. ¿Y cómo lo sabría Sánchez? Pues Ábalos sospecha, cómo no, que se lo fiscó, se lo chivó Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, imputado, por cierto, como saben ustedes. Si eso es verdad, que vaya usted a saber, reforzaría la sensación que empiezan a tener bastantes socialistas de que Sánchez por cómo ha reaccionado, algo debía saber de todo este pandemonio. Y en caso de que fuera mentira lo que dice Ábalos, Sánchez también tendría un problema. Porque demostraría que su antiguo hombre fuerte está dispuesto a ponerle en problemas. Cerdán en el trullo. Y Ábalos por ahí diciendo que Sánchez lo sabía. Hombre, desde luego no es para estar fingiendo normalidad en la cumbre de la ONU de Sevilla. Donde, por cierto, el sanchismo y nuestro querido Napoleón Chu ayer insultaron a todos los sevillanos impidiendo que el alcalde de Sevilla estuviera en la cena de la organización como debería estar, lógicamente porque es el anfitrión, junto con el gobierno, de esta cumbre. Esta cumbre de nada. Esta cumbre que no sirve para nada. Todo lo que organice la ONU, en fin, pónganlo ustedes en la nevera, cuando poco. Pero impidió la presencia tanto de Juanma Moreno, el presidente de la Junta, como de José Luis Sanz, el alcalde de Sevilla. Sánchez, particularmente. A todo esto con el fantasma de la financiación irregular sobrevolando el PSOE. Después de que el juez que ha mandado a Cerdán a prisión, como yo lo decía antes, ha apuntado que además de los imputados puede haber personas físicas o jurídicas que pudieron beneficiarse. En personas jurídicas, pues eso le ha puesto muy nervioso al sanchismo. En la rueda de prensa del Consejo de Ministros del desastre de los trenes no dijeron nada. Pero para descartar la financiación irregular del PSOE sí se dieron prisa.
Tanto el Tribunal de Cuentas ha determinado que esas cuentas no tienen ninguna tacha y por tanto están certificadas, y a partir de ahí vamos a hacer una segunda auditoría para conseguir ese tercer chequeo. Por tanto, no hay ningún indicio que apunte hacia esa dirección.
De claro, la auditoría va a servir de mucho. La auditoría se hace sobre las cuentas en A, claro. No sobre las cuentas en B. O sea, ahora el argumentario pasa por decir que ellos son muy legítimos porque el gobierno no nació de las maniobras del arquitecto de Santos Cerdán, sino de los 12 millones de votos que unieron sus fuerzas tras las elecciones del 23 de julio. Eso es una manipulación de la realidad. Porque no sabemos qué porcentaje de votantes socialistas votó a Sánchez en el convencimiento de que no aprobaría la amnistía, por ejemplo. Como así hizo, después de haber dicho tantas veces la amnistía no, la amnistía no, la amnistía es inconstitucional, la amnistía, bueno, y ya, no, pero hasta ahí podríamos llegar, que va. Claro, se aprobó. Y luego llegó ese ejército de golfos y de sectarios, de sinvergüenzas, del Tribunal Constitucional a hacer lo que Sánchez manda, que es decir, que la amnistía es constitucional. Eso es una cornada al Estado de Derecho de unas dimensiones cosaédricas. A nadie se le escapa de que aquella noche electoral, a este 2 de julio, un número indeterminado de votantes socialistas puede haberse bajado del carro. Bueno, lo dicen las encuestas. A lo mejor no es un ejército, pero sí lo suficientes como para que a Sánchez no le salgan las cuentas. Además, con la casi desaparición de los cuentistas inútiles de Sumar, empezando por Yolanda Díaz, que no es más tonta porque no ha nacido antes, ya, ¿qué quiere que les cuente? Sánchez sigue en Moncloa a día de hoy porque mintió en campaña electoral, prometiendo que no haría lo que sí acabó haciendo. Y prueba de que esto huele a fin de régimen es esa información de Juan Fernández Miranda en El Confidencial, que apunta que el PSOE ha decidido aflojar en la operación para fletar autobuses a Ferraz de cara al Comité Federal del Sábado de Madrid. Porque la intención era montar un numerito peronista de yo con Pedro. Pero en vista de que la gente no parece muy movilizada, han querido bajar un poquito el pistón. Me parece que han obrado inteligentemente. Vamos a ver cuáles son en total las noticias de esta mañana, Álvaro.
Herrera en COPE.
Pues empezamos por una que va a alegrar los bolsillos de más de 3 de millones de empleados públicos. Y es que el gobierno ha aprobado la subida salarial pendiente del 0,5% con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2024. Van a cobrar ese aumento en sus nóminas de agosto. Por otro lado, los que van camino de Madrid para declarar ante la Audiencia Nacional son los dos jóvenes de 18 y 19 años detenidos en Las Palmas por filtrar datos personales de varios miembros del gobierno, incluido Pedro Sánchez. Luego vendían esos datos y cobraban en criptomonedas para dificultar el rastro de esos beneficios. Los agentes analizan ya los dispositivos incautados en las casas de los arrestados. Hablan de una amenaza extremadamente grave. Es también noticia que el Banco Sabadell ha vendido su filial británica TSB al Santander por 3.100 millones de euros, una operación que puede terminar afectando a la OPA del BBVA porque el banco que dirige Carlos Torres va a tener que modificar su oferta a los accionistas del Sabadell, que ahora van a recibir un dividendo extra, como explica su presidente Josep Olivo.
Es beneficioso para la entidad, sobre todo para nuestros accionistas. Con el valor generado con esta operación, nos comprometemos a pagar un dividendo extraordinario en efectivo de 2.500 millones de euros.
Por lo demás, la ola de calor que estamos sufriendo en España nos deja ya dos muertos. A la trabajadora de la limpieza de Barcelona, que se desplomó en su casa el domingo, se une ahora a la muerte de un niño de tan solo 2 años en el polígono de Valls, en Tarragona, todo por un trágico olvido del padre que se bajó del coche para ir a trabajar, olvidándose de que el pequeño estaba en el asiento trasero. Estuvo 5 horas encerrado en el coche sin agua. Fue una compañera la que le avisó, pero cuando quiso sacar al niño y llevarle a un sitio más fresco, ya había fallecido. Y del exterior, un apunte: Macron y Putin han hablado por primera vez desde el inicio de la guerra en Ucrania. El presidente francés ha pedido al líder ruso un alto el fuego en este conflicto y que negocie con Kiev un acuerdo de paz sólido y duradero. Y en el partidazo de COPE, Gonzalo vuelve a ser decisivo para el Real Madrid. Bruno Casar.
Sigue de dulce el canterano Pichichi del Real Madrid en este Mundial de Clubes. Decisivo anoche en el 1-0 de los blancos ante la Juventus, con el que el Real Madrid se mete en cuartos de final, donde se va a medir el sábado al Dortmund, que ha dejado en el camino esta madrugada al Rayados de Monterrey 2-1. Al margen, tenemos calendario ya para la próxima temporada en la Liga. Primera jornada, 15 de agosto, última el 24 de mayo. Los partidos los puedes consultar en cope.es. Y esta tarde ponemos en marcha la Eurocopa Femenina, que se disputa en Suiza. Mañana va a debutar la selección española ante Portugal. Recuerdo, Italia y Bélgica, las otras rivales de grupo.
Bueno, vamos a ver cómo viene esta mañana la prensa. Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Herrera. Mira, me llama la atención el titular de portada del País. Sánchez prepara una sacudida en el PSOE para no tirar la toalla. Cuando se indaga en qué consistiría la sacudida, la información del País habla de endurecer el código ético para echar automáticamente del PSOE al que contrate prostitutas, por ejemplo. No parece que vaya a ser suficiente. El PP, entre tanto, tantea una moción de censura y el gobierno admite que tiene más difícil seguir. Resume el Mundo, que por cierto informa que Santos Cerdán está dispuesto a cantar la Traviata según su entorno. Siguen saliendo detalles de su declaración ante el juez Leopoldo Puente el lunes. El debate aporta que Cerdán no pudo justificar cómo su saldo bancario se multiplicó por 5 ni cómo pagó la reforma de su casa. El periódico de Cataluña informa que la UCO rastrea hasta 479 cuentas el dinero de la trama Cerdán y que las pesquisas no incluyen por el momento ninguna cuenta vinculada al PSOE. Según La Razón, Ábalos estaría ahora dispuesto a pactar con la Fiscalía, un escenario que ve más cercano tras la entrada en prisión de Cerdán. Varios periódicos llevan lo que contó aquí Juan Baño, que el abogado de las cloacas del PSOE, Jacobo Teijelo, visitó a Cerdán nada más ser encarcelado en Soto del Real. Con este escenario, la prensa analiza los movimientos del PP, sondea a los socios de Sánchez para una moción de censura sin éxito de momento, aunque algún periódico ya plantea que el PP podría ir a una moción de censura, aun siendo fallida la vuelta del verano. El Mundo, por ejemplo, cuenta que Puigdemont se está recolocando en el escenario político. Junts ya no rechaza reunirse con el PP, aunque pida la cita en Waterloo. La portada de ABC es demoledora. Los pasajeros del tren entre Alicante y Málaga varados en las vías a la altura de la Sagra en Toledo a 40 grados. Quinto caos ferroviario del ministro Puente en lo que va de año, dice ABC. Y además, 7 de cada 10 jueces y fiscales pararon en la primera de las 3 jornadas de huelga, la primera en 7 años. Los jueces y fiscales ven al gobierno acusado por la corrupción, titula La Vanguardia. En la prensa económica, esa jugada del Santander que irrumpe en la OPA del BBVA sobre el Sabadell, comprando la filial británica del Banco Catalán. Subraya Expansión dos claves de este movimiento. El Sabadell pagará un dividendo de 2.500 millones de euros para tratar así de disuadir a sus 200.000 accionistas de que acudan al canje ofrecido por el BBVA. y de otro, la entidad vasca deberá ahora mejorar su oferta.
Hablando de entidad vasca, ¿qué tal ha ido el alarde de Irún?
Pues muy bien, otro año más hemos triunfado. Mucho calor, pero muy bien.
Bueno, el alarde de Irún, digamos que es el inicio de las fiestas, ¿no?
Sí, sí, bueno, las fiestas en realidad acabaron ayer. El alarde es todos los años el 30 de junio, rememorando una histórica batalla del año 1522.
No. Bueno, y la letra pequeña, ¿hay algo interesante?
Pues mira, que la diplomacia se está moviendo, hay dos apuntes del exterior. La prensa norteamericana recoge, por ejemplo, el anuncio que ha hecho esta noche Donald Trump. Según él, Israel habría aceptado una tregua de 60 días en Gaza. Sería la más amplia hasta ahora. Israel, de momento, no lo confirma. Y la prensa francesa lo que relata es esa conversación telefónica de 2 horas ayer entre Putin y el presidente francés Macron. Importante, porque es la primera vez que hablan desde hace 3 años, desde la invasión rusa de Ucrania. Se pregunta a los periódicos franceses hoy si vuelve la diplomacia francesa a actuar y si Macron logrará sentar a Putin a unas negociaciones de paz que pongan fin a la guerra de Ucrania.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Alberto, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Dónde ponemos hoy el foco?
Pues mira, vamos a hablar sobre la compra de TikTok en Estados Unidos. ¿Sabes que Donald Trump dice que tiene compradores? Que deciden en el Financial Times que es Blackstone, que es un grupo muy grande, ¿no? Y dice que lo anunciarán en un par de semanas. Pero bueno, que tenga comprador no significa que esté en venta. O que la venta esté cerrada, mejor dicho. La pregunta que me hago es si la experiencia en TikTok va a cambiar para los usuarios. Pero voy a más. ¿Debería importarnos que cambie la experiencia de uso de una red social? ¿TikTok por qué se vende? ¿Y quién lo vende? ¿A mí cómo me afecta? Encendemos el foco y te lo cuento. Aunque parezca que hablamos de redes sociales, en realidad es un foco sobre geopolítica, porque TikTok no es solo una aplicación de vídeos y de bailes, sino una máquina ingente de datos, de poder y sobre todo de influencia. Y de ahí viene todo. TikTok es propiedad de ByteDance, una empresa china que, como todas, está completamente alineada con su gobierno, por la cuenta que les trae también, y también es propiedad del propio gobierno. Claro, con la cantidad de datos que manejan y la tensión creciente entre China y Estados Unidos, Trump decidió ponerle un veto. Bloquear su uso por ley en Estados Unidos. ¿Para qué? Para evitar que el gobierno chino siga manejando información sensible. Esto supuso el 17 de septiembre, por presión y para lograr un acuerdo, y un acuerdo de evento que todavía no sabemos si ByteDance está dispuesta a vender, tampoco si el gobierno chino lo autoriza, eso veremos. Antes te decía que me preguntaba cómo nos afecta esto a los europeos, o cómo va a cambiar nuestra experiencia en TikTok, y me preguntaba si es una pregunta relevante. El caso es que quizás sí, por lo siguiente. Esto China lo niega, pero es un clamor. El algoritmo que lo han creado ellos funciona o prioriza fuera de China un contenido viral, veloz y entretenido, pero vinculado al baile, al humor, a los retos y a los shocks. Claro, cuando en China, su versión, que se llama Douyin, prioriza contenidos educativos, científicos y culturales, además de limitar el tiempo de uso para los menores. Es decir, que su algoritmo está diseñado para formar ciudadanos productivos, pero en China. ¿Esto significa que TikTok, si finalmente lo compran, va a cambiar? Seguro, eso dicen. Será una plataforma con normas nuevas, con valores y una moderación propia. ¿Y qué pasa en Europa? En España, 6 de cada 10 españoles utilizan TikTok. Es una incógnita. Es cierto que llevamos un tiempo exigiendo que los datos se queden aquí, pero lo que me comentan los expertos, los que saben de esto, es que no será ni totalmente china ni americana, quizá una versión intermedia. Y, a ver, esta no es solo la historia de una compra-venta entre potencias, es la historia de cómo se define nuestro día a día y, sobre todo, de quién decide lo que ves. Así que será interesante seguir en esa compra-venta, ¿eh?
Ya, vamos a ver cómo acaba. Ahora nos vamos al ruido.
Escribe a Carlos Herrera
en X @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en COPE,
o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Hola, soy tuyo de vacaciones y quería disculparme, que yo sé que eres muy vergonzoso y que lo de bailar pues no es lo tuyo, pero es que yo es escuchar una charanga y ¿qué quieres que te diga? Pues que no me aguanto, que se me van los pies, chica.
Porque tu yo de vacaciones sabe mejor que nadie disfrutar de tus vacaciones. Aprovechalo. 5 de julio, sorteo extraordinario de vacaciones con 20 millones a un décimo. Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Llega la nueva colección de moda. Clásica para el trabajo, rebelde para el fin de semana. Una fusión de dos estilos que te va.
Para fusión de estilos, la fórmula coche más casa de Línea Directa. Estilazo.
Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Al otro lado de la pista hay una cuenta corriente que te da un 2% TAE. Y solo hasta el 2 de julio, 300 euros por tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. ¿Quién la quiere?
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros en 12 meses. 2,018 TAE. 2% TIN. 400 euros de intereses en el año. Liquidación mensual.
Papá, ¿me cuentas un cuento?
El lobo muere.
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Este verano estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata y condiciones especiales. Preparados, listos, SEAT.
Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Por eso son tan buenas y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarte, por ejemplo, hasta el jueves, dos bolsas de 500 gramos de judías verdes extra por 4 euros en tienda, web y app.
Ofertas solo tres días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Bueno, ¿y el ruido cuál es? MJ Navarro, buenos días.
Buenos días, Herrera. Vamos con el chacachá del tren.
La situación que estamos viviendo es totalmente nefasta. Más que por la tardanza, por la información que nos dan.
Tercermundista. Esto yo nunca pensé que lo iba a vivir.
Estoy preguntando cuál es el retraso del AVE a Barcelona y no saben decirme retraso. Simplemente me saben decir que me tengo que quedar aquí en una cola con un calor de verano de Madrid, que es un calor bastante importante.
Es que las 14 horas sin circulación de trenes entre Madrid y Andalucía no se arreglan, lo comentabas tú, Herrera, en un pispás, pues son 26.000 afectados. Claro. Es que se acumulan retrasos, es que hay que tratar de recolocar a los viajeros, atender sus reclamaciones. Lo peor, la sensación de que puede volver a pasar en cualquier momento. Óscar Puente sigue sin decir esta boca es mía. En las últimas 24 horas solo ha tuiteado una captura de un usuario de X que le ha bloqueado. Así está el ministro del ramo. Por lo demás, parece que Pilar Alegría tiene mejor memoria que María Jesús Montero.
Ver entrar en la cárcel al señor Santos Cerdán es una imagen tan desgarradora como decepcionante. Conscientes que la corrupción cero no existe, pero que cuando existe, se ataja, se toman medidas. Porque si algo hemos demostrado es que este gobierno, ante la corrupción, absoluta contundencia.
¿Cómo que la corrupción cero no existe? ¿No puede existir? ¿No podemos anhelar que exista la corrupción cero? En fin, tratan de acostumbrarnos a cosas que son flipantes. Ruido también alrededor de asuntos más de andar por casa, Herrera. Los pisos turísticos en Madrid, solo el 3% están registrados en la nueva plataforma del gobierno, que se inaugura hoy, que le pide al ayuntamiento que aplique medidas sancionadoras. Este es Martínez Almeida.
Porque a partir de ahora las plataformas ya no tienen excusa. Legal y normativamente están obligadas a publicar y anunciar únicamente aquellas viviendas que estén inscritas en el registro de la propiedad como vivienda de uso turístico. Y por tanto para nosotros es fundamental, porque estrangula la capacidad de oferta y la capacidad de anunciar ilegalmente que tienen estas plataformas.
Y ojo con esto, adiós a la reventa de entradas. La ley de consumo va a limitar el precio y va a determinar cuál debe ser el importe final. Pablo Bustinduy es el ministro del ramo.
También vamos a prohibir la reventa de entradas para espectáculos por un precio que sea superior al de venta original más el IPC. Esta práctica es una práctica abusiva, especulativa, que no aporta ningún valor a la industria cultural.
Alligator Alcatraz, así se llama. Bueno, esto es que es una... Esto es una locura. Así se llama el nuevo megacentro de detención de sin papeles en Florida, con capacidad para 5.000 reclusos. Ayer se puso de largo. Ha sido levantado en apenas dos semanas en una pista de un aeropuerto abandonado, repleto de humedales, con caimanes, cocodrilos y serpientes. Así presume Trump.
Ese es el concepto. No es un buen negocio para ellos. Las serpientes son rápidas, pero los caimanes más. Así que vamos a enseñarles cómo huir de un caimán si se escapan. Que no corran en línea recta, que lo hagan en zigzag, y así sus posibilidades aumentan aproximadamente un 1%. No es un buen día para ellos.
Este hombre está cucú completamente. Está completamente cucú. Pero es que yo de verdad es que te digo, o sea, ¿cuándo vamos a parar de esto? Bueno, y esta madrugada era trending topic Diosdado Cabello, el ministro de Interior de Venezuela. Ha comparecido para decirle a su pueblo que si hay cortes de luz y de agua es porque hay una conspiración internacional para acabar con el gobierno de Maduro. Y para confirmarlo ha enseñado un arsenal de armas que cabían en una mesa de camping con un puntero de metal que se le iba imantando con las armas.
Encontramos estas cositas que están aquí. Esto es una granada de fusil, eso la coloca usted en el FAL. Y lanza esta granada. Y encontramos estas cositas que están aquí. Esto es como se llama. No, y está imantado. Y encontramos.
No se lo pierdan. Es de humor. Si no estuviera sufriendo tanto el pueblo venezolano, sería humorístico. Bueno, y acabo con lo que a ti te interesa, porque aquí la libertad de prensa está cercenada. Hoy hay que hablar de esto sí o sí. ¿Qué quieres decir del juego del calamar 3?
Pues me está fascinando. Me parece que actoralmente está por encima de las otras dos entregas. Y es impresionante. Del cabo a rabo, ¿eh? Te aconsejo que la veas, ¿eh?
Bueno, pues que sepan ustedes que la libertad de prensa no existe. O sea, esto era un encargo que me hizo ayer. Esto había que ponerlo sí o sí. Ya está.
Ahora a las 7, resumen de noticias. 6 en Canarias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Está muy atrascado, nada.
Seguimiento de grúa a través de la app.
Que estoy agobiado porque el coche es de mi padre.
Plan de pagos 12 meses.
Un gran susto, sí. Es de noche.
Geolocalización desde la app.
Muchas gracias.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona. En el momento de la verdad, ¿qué seguro de coche elegirías? Mafre.
Carrefour te trae el mejor precio con el 3x2 en los helados bombón, almendrado, blanco o mix magnum. Comprando 3, pagas 2 y el tercero te sale gratis. Y así en más de 5.000 productos. Hasta el 10 de julio. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
En Leroy Merlin queremos celebrar contigo un año más haciendo hogar juntos. Es el aniversario de Leroy Merlin y tenemos hasta un 40% de descuento en cientos de productos. Suelos, ventiladores de techo, pérgolas. Ven al aniversario de Leroy Merlin y celebra el ahorro por todo lo alto. Consulta condiciones en tienda o en web.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo del smartphone gratis?
Sí.
Pero gratis, gratis.
¿Y de Xiaomi?
¿Y además de Xiaomi?
Claro, y gratis, gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis. Y añade Yastel Televisión con Netflix.
1, 5, 6, 7.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero confianza y buen precio.
Eurorepar Car Service.
¿Y si cambian los neumáticos?
Aprovecha el 2x1 en neumáticos Eurorepar Reliance. Condiciones en eurorepar.es.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10. Complementa tu vida,
Naturtierra.
Soy Paco Tous y en mi vida he hecho papeles de todo, pero nunca los he elegido al tuntún como el atún. Por eso elijo Calvo, porque no pescan al tuntún, tienen flota propia, ni seleccionan al tuntún, solo lomos de su mejor atún.
Claro.
Y con su exclusivo vuelca fácil sale solo. No elijas el atún al tuntún, mejor elige Calvo.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Sacarse el carnet de conducir en España se ha convertido en una carrera de fondo. La falta crónica de examinadores de tráfico mantiene a decenas de miles de alumnos en listas de espera, que a veces alcanzan los 6 meses.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.